Amigo Pellicer.
Amigo Palomar, un lunes más, a la hora indicada, el día indicado, con los oyentes indicados. Yo hoy quisiera tomarme la libertad de hablar de un par de cosas. Una, supongo que a usted le interesará, que es el caso Dani Alves.
Vale. He dicho al principio del programa que sobre todo íbamos a hablar del caso con usted, que vale, para eso es abogado.
Yo voy a explicarlo
muy curtido.
Voy a explicarlo como abogado. Yo no voy a meterme quién tiene razón, quién no tiene razón. Los abogados, los jueces y los fiscales estamos dentro del Poder Judicial, cada uno con su función. Abogados hay, en este Dani Alves tenía su defensa y la víctima en este caso, la presunta víctima, la chica que en teoría, que ahora ya veremos qué pasa en el Supremo, también tenía sus abogados. Con lo cual, aquí ha habido defensa con grandes abogados y abogadas por un lado y por otro. Con jueces y con Tribunal Superior de Justicia y ahora el Supremo. Es decir, que el juicio no hay indefensión, ¿vale? Está muy bien hecho. Porque en España una cosa sí que podemos criticarlo todo, pero cuando cae en manos de la justicia y depende de los jueces, cuidado, ahí va todo muy recto. Otra cosa es cuando depende de...
A ver, Pellicer, yo usted sabe que entiendo poco y por eso pregunto a usted, pero a ver, cuatro magistrados, tres mujeres y un hombre, y por unanimidad...
Pero ahora explicaré el porqué.
A ver...
Esto lo conté yo al principio, hace dos años.
Sí, pero claro, la vicepresidenta y una ministra contando de... Es que a la mujer hay que creerla. Bueno, salvo si es una magistrado que no la crees, o si es de derechos que tampoco la sueles creer.
Que la ministra busca...
Y salvo que digan algo de Rejón o de Monedero, que tampoco las creéis.
La mujer busca votos. Yo creo que a Monedero y a Rejón, sobre todo, son víctimas también. Ya veremos qué pasa al final.
Ya veremos qué pasa. Sí, sí, ya veremos qué pasa. Sí, sí.
Tengo mis dudas, sobre todo que a Rejón le condenen.
He hablado con abogados como usted y me dicen: ahí no dudas, hay demasiado caso, pero ya veremos. Sí, sí, ya veremos.
Abierto. Lo que tenga que ser, para esto son los jueces. Una cosa
vamos con Alves.
Vale, sigo. Por cierto, Palomar, el otro día comimos muy bien.
Vamos primero con Alves y luego con la comida.
Dani Alves. Dani Alves, yo dije que hace 15 meses, 16, o un año, dos años prácticamente, que hay una cosa en el principio en derecho penal, que yo he hecho muchos juicios penales, cientos de juicios penales, el principio indubio pro reo, es una frase latina, es decir, que hay que demostrar que el reo es culpable. El reo no tiene que demostrar que es culpable, sino el fiscal, la policía, todo el aparato que tiene la justicia está para demostrar... Puede demostrar que una persona es culpable y tiene que hacerlo. El presunto culpable, reo, solo tiene un abogado defensor. Mientras que el otro tiene fiscales, tiene peritos. Tú también tienes peritos y pruebas. Pero que la justicia es muy, muy... en España el reo tiene que estar... tienes que demostrar que efectivamente él
sí,
es culpable.
Y ante la duda...
El principio indubio por reo.
Ante la duda,
el reo es inocente. Vale, efectivamente. En principio, indubio es ante la duda, el principio de la duda del reo. Sí, eso es el latín, principio indubio por reo, es el principio de que el reo ante la duda es inocente. Ese es el principio indubio por reo. Pero vamos, eso viene de la época de los romanos. Es decir, que no estoy inventándolo yo.
Se aplica en Europa.
No, todo el mundo.
Y se supone que es...
Todo el mundo que hay democracia.
Y además la izquierda es la que más ha defendido principio siempre.
Sigo. Vamos a tocar lo de Dani Alves. Yo dije que aquí habían cosas que la justicia diría. Pero que yo no he visto el procedimiento. Pero por las pruebas objetivas que lees en prensa, que es lo único que puedes informarte, yo he leído prácticamente una gran parte de las dos sentencias, la primera y la segunda. Porque es curiosidad, ¿no? Hay una cosa que hay unos... ¿Qué es una sentencia? Una sentencia, cuando usted tiene una sentencia penal, pone antecedentes de hecho. Una parte pone primero, segundo, tercero, o dos, tres, cuatro, y te va relatando el antecedente de hecho, que es el principio de una sentencia. La sentencia, antecedente de hecho es, te lo ponen en mayúsculas y va primero, segundo, es lo que hizo una parte, lo que hizo otra parte, lo que dicen los peritos, lo que dicen todas las pruebas que se hacen en el acto del juicio oral. El que hace el juicio oral, que es lo que vale. Cuando están todos delante de un juez haciendo un juicio. Lo demás son declaraciones o peritajes. Y ahí declara todo el mundo. Entonces, ahí hay el juez en la sentencia pone siempre, todas las sentencias, hechos, ¿vale? Luego dice, resultando que de estos hechos que he relatado anteriormente, dentro de la sentencia, todo en una misma sentencia, resultando que yo, juez, de tal igual, considerando, considero yo juez, que la puerta va diciéndote por dónde, si quién es culpable y si no es culpable, y va considerando el juez de todas las interpretaciones que ha tenido el acto judicial, lo que dice el fiscal, lo que dicen los pruebas, entonces ya te va diciendo si va a condenar o no. En lo considerando ya te dice si va a condenar o no. Fallo, y luego voy al final fallo, que es cortito, porque las sentencias, los fallos son cortos. Lo que es grande son los antecedentes de hecho, con los considerandos, resultan tal. Fallo que condeno, absuelo tal. Esa es una sentencia. Primero, las partes en los hechos dicen lo que hay, el juez considerando lo resultando tal, da sus consideraciones, ya opina él, para te mete en el camino por si va a absolver o condenar. Y luego, al final, fallo y condeno, absuelvo por esto, a la pena tal. Eso es una sentencia. Dani Alves, yo como por deformación profesional, en derecho penal, que es muy riguroso la condena, porque hay que demostrar, por eso muchas veces absuelven y la gente no lo sabe, es que demostrar, por eso los delitos económicos son tan largos,
claro, porque hay son que hacerlo, años,
pues ya, es que hay, no es hay, igual hay, que, papel, yo me, sí, que venga sí, un tío sí, aquí, sí. Me pega un tiro, me mate y lo detengan ahora,
claro,
está claro que lo
está
he hecho
claro,
él.
Sí.
Puede poner atenuantes de que estaba borracho, de que estaba tal, pero el hecho está claro. Cuando son delitos fiscales o delitos monetarios es muy complicado. Y por eso los jueces que hacen pactan con testigos, que en vez de pedir la pena, perdón, con imputados, que en vez de pedir 10 años, les ponen 4 para que declaren en contra. A Zaplana le ha pasado eso.
Sí.
Claro, ¿por qué? Porque si no hay el que ha dado el dinero o el que ha cobrado, es muy difícil. Vale. En este caso es un derecho penal por violación. Vale. Aquí hay unos antecedentes de hecho que yo más o menos los dejé caer. Yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Está pendiente del Supremo. Primero, es una chica, va a una discoteca VIP. VIP es discotecas de alto standing, donde la entrada no va cualquiera. Hay unas cámaras que graban todo lo que pasó. ¿Qué es lo que dice esa sentencia? Que en la otra estaba, en otro dudaban. Y estas cámaras, que la sentencia de ahora, la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TSJ, ¿qué dice? Que por las cámaras que hay en la discoteca vemos que estaban bailando los dos. Ella y Dani Alves estaban bailando, claro, rumba, bachata, lo que toque. Luego había un ambiente de amistad. Luego, después de bailar, se van a un reservado y piden botellas de champán y tal y cual. Estamos hablando de lo que pasó, según dice esta sentencia de ahora.
Y luego van al
cuarto
baño.
Y luego viene lo más importante, la duda. Luego entra primero Dani Alves al cuarto de baño, pues si hubiera entrado primero ella y él va detrás, te crea la duda. Dices, coño, estoy yo detrás a abusar o a hacer algo que no toca, porque va detrás. Pero si entra primero él y luego entra ella en el mismo cuarto de baño, es una cosa aparentemente que se ha pactado. Que es lo que dice el TSJ. Es decir, no está claro. Es que parece una tontería, pero es muy importante. Que entre primero la chica y luego entra un tío y la avasalle. No, aquí entra él primero y ella detrás. Y luego, ¿qué pasó allí dentro? Que es la clave de todo. Que es porque el TSJ... De Cataluña, dice, aquí no está claro esto, el consentimiento. Dentro de un cuarto de baño, cerrado, sin cámaras, ¿cómo sabes si ha habido consentimiento o no por parte de la chica? ¿Cómo lo sabes? Por pruebas objetivas. Y es que hubiera tenido una paliza, que hubiera tenido muchos daños, que hubiera tenido actos externos que harán entender que había habido violencia física. Porque lo demás, ¿qué ocurre? Como los antecedentes de hecho, bailan juntos, reserva, entra primero él, entra el otro primero, el juez aplica, los jueces del TSJ, de la Superior de Justicia, aplican en principio de nuevo. Hay dudas de si hay consentimiento allí dentro o no. Esa es la clave.
No, porque no se puede saber.
Vale, porque cuando sale la chica, no sale gritando, no sale, es poco a poco cuando van informando. Es decir, yo no lo sé, yo no he visto...
Yo tampoco.
Pero sí que lo dice muy claro la sentencia. Es decir, por todos los antecedentes, consideramos que la chica participó en la amistad con él. Que había un entendimiento entre los dos. Bailan juntos, van a un reservado...
Vale, pero nosotros no sabemos lo que sucede en el cuarto de baño. La vicepresidenta Montero, y no, ministra, escuche, tampoco lo sabe. ¿Cómo se atreve a cargarse la presunción de inocencia?
Eso después. ¿Qué ocurre? Que esto, si por ejemplo, se conocen en la barra, oye tal, voy al cuarto de baño tal y cual, y entra el primero, no ha habido no ha habido, prácticamente no han hablado nada. Podía entender que sí que había abuso, o podía haber un abuso, que entra allá detrás, me he equivocado, yo qué sé. Pero es que ha habido, toda la noche han estado juntos. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Termino. Que ante la duda, cuatro magistrados, que es el Tribunal Superior de Justicia, es como el Supremo de Cataluña, como el Supremo de aquí de Valencia, el TSJ, Tribunal Superior de Justicia. Cuatro, tres mujeres y un hombre, que es verdad, los cuatro, por unanimidad, absuelven.
Que normalmente es muy difícil que entre cuatro
siempre
hay
unanimidad,
un voto, siempre
vale,
hay un voto,
vale,
que tal.
Sí. Cuatro. Segundo, explican muy bien la sentencia porque, cuidado, con lo que les puede venir y les está viniendo por parte de la ministra, por ejemplo, ¿vale? Imagínese hasta dónde, no tiene otra cosa la ministra que hacer que eso. Segundo, la sentencia está bien puesta, perfecta. Crea dudas de que ha habido un previo consentimiento de entrar ella dentro del cuarto de baño. Y allí dentro, cuando sale, no sale con moraduras, no había una violencia física. Con lo cual, la psíquica, ¿cómo lo demuestras cuando ella ha entrado voluntariamente? Es decir, yo no estoy justificando nada, yo no sé lo que pasó allí dentro. El primer juzgado, la audiencia, lo condena. La jueza de instrucción lo tiene 14 meses en la cárcel, cosa que...
A ver, hay muchos abogados penalistas que dicen que si en vez de Dani Alves se hubiese llamado Pepe Pérez,
vale,
no hubiese,
vale,
estado tanto tiempo en prisión preventiva.
Eso pasa. Pero claro, cada juez hace lo que quiere.
Claro.
Cada juez, y luego apelaban y la audiencia decía que no lo sacaba. Claro, si tú ves todo este panorama, ¿cómo la audiencia que no la sacaba? Porque cuando estaba en la cárcel apelaba el abogado para que lo dejaran en libertad provisional, con 1.000.000 euros, sin pasar lo que fuere. Con lo cual no había peligro de riesgo, no había riesgo de fuga. Pero la audiencia decía que no le daba la libertad, porque apelaban y la audiencia podía haber dicho en la apelación que salga, y el juez se lo come. No, la audiencia, ¿qué ocurre? Cuando vas a la audiencia y hay un camino hecho, ¿cómo Dani Alves, 14 meses en la cárcel, lo vamos a absolver? ¿Me entiende, Palomar? Eso parece una tontería, pero son datos objetivos. Si yo he dicho a la audiencia que no salga, porque creo la audiencia que es culpable. Luego ya, cuando se hace el acto de juicio, podría haber cambiado la sentencia, pero dice que es culpable. ¿Qué ocurre? Cuando se apela, las pruebas que se aportan, piense que los juicios se graban, ¿eh? Y cuando hay apelación, se ponen los juicios y todo. Siempre. ¿Qué ocurre? Que los cuatro magistrados de arriba dicen... Coño, aquí hay dudas. Y todos de unanimidad, que eso es muy difícil, con la que está cayendo con todo esto, que el que abuse a la cárcel. Y el que mate a una mujer, el marido con una mujer, cadena perpetua revisable. ¿Qué narices 10 años? ¿O 12 años? Es decir, usted se... 20 años, no 30. Es decir, que es, creo que la pena por esos homicidios no está suficientemente penada en este país. Es decir, el marido que mate a una mujer... Cadena perpetua revisable. Verá cómo hay menos. Pero claro, 12 años está en la calle. Y algunos son hasta héroes, como este libro que va a salir de los niños. Eso. Es un país de... Bueno, me callo.
No, ese no va a salir, país.
Bueno, ya, pero se ha hecho.
No va
y alguna
salir,
editorial
y libro,
lo
no,
quería editar.
El libro tampoco va a salir.
Bueno, pero
él no va a salir de la cárcel.
Pero lo ha parado alguien.
Bueno, menos lo que sea. Que Bretón no va a salir de la cárcel.
No, pero el libro.
La editorial lo ha parado.
Pero Bretón ya es famoso. Y a mí,
bueno,
eso me duele.
De aquí 2 días ya éramos
solos. Sí, ya, pero me duele. Pues Bretón no es el Lute, ¿eh? El Lute era otra historia. Vale, sigo. ¿Qué ocurre? Que el tribunal dice aquí, además han hecho una sentencia perfecta. ¿Qué ocurre ahora? Van a apelar al Supremo. Pero cuando se apela al Supremo, solo se puede apelar por dos cosas. Por infracción de la ley o porque no se ha cumplido un procedimiento adecuado. Aquí tiene un problema cuando se apele el Supremo. Que si hubiera habido un juez que hubiera discrepado en la sentencia esta que ha absuelto, el Supremo tiene ahí un momento para cogerse. Pero cuatro de acuerdo, pues ¿dónde está la infracción de ley?
Igual el Supremo no lo coge, ¿no?
No, ¿qué? Lo puede rechazar de oficio. Porque claro, el Supremo de cada 100 coge el 10%. No cabrían. Tienes que razonarlo muy bien, que eso es un coñazo para un abogado. Y luego, para que esto es muy mediático. Esto lo va a coger porque es muy mediático. Luego el problema que tenemos es quebrantamiento de forma, es decir, que la forma no se ha cuidado o que se ha infringido una ley. Solo hay dos causas, infracción de ley o incremento de forma. Solo puedes alegar eso para que lo te admita Claro, ¿dónde está la infracción de ley? Si están diciendo que hay... Los antecedentes dicen que ella entró voluntariamente. Ah, lo que no puede decir la sentencia es lo que pasó dentro. Pero tampoco hay dudas razonables, por eso se vuelve. Y si cuatro jueces han dicho que absuelven, pero bueno, se va a admitir. Conclusión, esto hace daño a los políticos.
Lo que ¿a no los puede políticos? Ser,
en este caso a la ministra. Una ministra.
¿Qué va, Pellicer? Perdone,
Palomar.
Con la cara que tiene.
Para sus votantes les hace un bien. Para los partidarios de que el hombre, por ser hombre, pues, me parece muy bien. Las mujeres, el feminismo es una cosa, los abusos es otra. Los abusos hay que penalizarlos. Yo cuando abusan de menores y de chicas, yo le metería 30 años para que no pase eso. Es que a veces sale barato todo esto. Ya que, pongamos leyes duras de verdad, aunque la violación está castigada bastante bien. Pero, ¿qué ocurre con esto, Palomar? Que Dani Alves ya nadie le va a recuperar lo que le ha pasado. Hay que esperar al Supremo.
Me acuerdo también de Sandro Rosell y Pellicer.
Sandro Rosell fue
dos
más,
años
perdone,
en prisión preventiva. Sandro Rosell
fue otra cosa parecida. Vamos a ver. Si tú,
bueno, era un tema económico.
Sí, era económico. Pero no, si tú, cuidado. Peor aún, porque económico
sí,
no.
Sí. Bueno, yo.
Pero es menos.
Sí.
Porque cuando declaran.
Pero que lo absolvieron
cuando
también.
Cuando declaran prisión preventiva, ¿sabe por qué se declara?
Para que no huyas.
En económicos, para que no destruya pruebas. Y a los 3 o 4 meses lo sacan. Y en delitos de violación y tal, para que no vuelvan a violar en la calle, porque es un peligro en la calle. Por eso lo tienen en la cárcel. Pero Dani Alves no tenía antecedentes. Es un personaje público. Todos sabemos lo que son los personajes públicos. Estaba 6 meses. ¿Me entiendes por dónde voy o no? Pero me parece muy bien. De hecho, está en la calle ahora. Pagó 1 millón. ¿Por qué no lo haces antes? Porque lo han condenado ya 4 años. ¿Por qué? Porque al meterle 4 años y pico de condena que le han metido, prácticamente había cumplido el 50%. Y al 60 o 70% ya sales a la calle, duermes en la cárcel. Es decir, con la mitad de condena ya tienes un privilegio si lleva buena conducta. Con lo cual, no lo sacaban porque ya podía tener beneficios penitenciarios si, aunque lo condenaran. ¿Me entiendes lo que le quiero decir o no? Claro, ¿qué ocurre? Que esto y luego lo mediático que se hizo en los medios de comunicación. Eso fue una caja, fueron a por Dani Alves. Ahora, ¿qué hacen los medios de comunicación?
La pena del telediario.
¿Piden perdón? Sí, cuidado, está pendiente del Supremo. Vamos a esperar al Supremo lo que dice. Pero ahora ya es un hombre suelto en teoría. No tiene nada. Sí, porque era famoso, porque era tal. Sí, el feminismo para mí es otra cosa. Es la reivindicación de la mujer en todos los aspectos de la vida. E incluso con los abusos y todo esto. ¿Qué ocurre? Que esto. La ministra, en este caso, mete la pata hasta para sus votantes, que me parece muy bien. Tus votantes no hace falta que digas eso, te van a votar igual. Porque tú lo haces muy bien, señora ministra, o muy mal. Pero tú no puedes cargarte el derecho penal.
No puede.
¡Por favor!
El vicepresidente, ministra de un gobierno,
en fin, eso
¿cómo
salió? ¿Sabes lo que me da a entender? ¿Sabes lo que me da a entender?
Pellicer.
Que son tan claro, pero como han hecho la amnistía, como han hecho todo, tienen derecho a todo. ¿Y quién les pone el freno? Nadie.
Pero si la palabra, en este caso una mujer, ya sirve... Oiga, pues no hace falta ni jueces ni nada.
No, es que el hombre ya por está. Ser hombre ya es ya un está. Delincuente. Ya puede.
Es que pongamos que vamos a lo contrario. Que la palabra de un hombre sirva. Lo veríamos fatal, ¿verdad?
No, pero vamos
¿Para
a
qué
ver,
probar
vamos
las
ver,
cosas?
Vamos a ver. Yo he llevado violaciones cuando empezaba y aquí no se penaba en nada. De hecho, la víctima le perdonaba y no había ni juicio cuando yo empezaba. Y la violación no estaba penada hace 40 años.
No, pero...
Quiero decirle lo que se ha pasado.
No, pero que yo me refiero a que con el principio ese que la ministra dijo la palabra de una mujer tiene que bastar para tal y cual.
En la violencia de género. En la violencia de género, dijo. En la violencia de género. Vamos a ver, es que eso es lo que se lleva. Es que ahora llama una mujer diciendo que el marido le ha pegado una paliza esta mañana o la quiere matar y el 112 ya. Ahora una mujer llama al 112 por teléfono llorando de que el marido la quiere matar, le está abusando de ella para matarla durante 20 días y al marido lo detienen. Y luego ya veremos lo que pasa. Es decir, la denuncia de una mujer, si la policía le da trámite, inmediatamente te detienen y llevan al juez de guardia. A la policía declara. Es decir, eso es verdad. Siempre será verdad.
Bueno, entonces, ¿a usted le parece correcta la sentencia del TSJ catalán?
Vamos a ver. A mí, desde fuera, como abogado y por la profesión, me parece que tiene su lógica. Y es que a los antecedentes de hecho, los antecedentes antes de encerrarse en el cuarto de baño, era que se conocían, que bailaban, que tomaban copas, que estaban a gusto los dos, que habían ligado, coño. y que al final la clave para mí es que entra primero él. Si entra ella primero, puedes decir que él ha pegado un trompazo y abusó de ella. Pero como es ella el primero y ella entra detrás, era un pacto. Y vamos al cuarto de baño, pues no sé, a lo que sea. Lo que allí dentro pasó es lo que me crea la duda. ¿Por qué? Porque los antecedentes te dicen, que no le quiten la sentencia, que se conocían, que habían estado juntos, que habían ligado. Y que entra él primero al cuarto de baño. Si ella, ¿a qué entra ella después? Pues esa es la duda que le ha jugado.
Volvemos enseguida, pero antes que os hola Felipe. Felipe, muy buenos días.
Hola, Ramón.
¿Quién te acompaña, días. Felipe?
Mi amigo Quique, que hemos estado esta mañana comprando libros y almorzando como Dios manda.
¿Qué tal, Quique? Acércate y saludas. Ahí, ahí, al micro, al micro.
Buenas tardes. Perdón, buenos días.
Pero, yo creo que ya había venido con nosotros, ¿verdad?
Sí, vino a la última entrevista que nos concediste y estuvo con nosotros una mañana.
Vale. Bueno, pues volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Mire, Pellicer, titular que pillamos en las provincias digitales, Silvia.
Investigan a Koldo García por violencia de género contra su mujer tras hallar indicios de malos tratos en su móvil. La Audiencia Nacional ha enviado una pieza separada, por supuesto, maltrato, vejaciones e insultos a la justicia ordinaria de Alicante. El ex asesor y su ex esposa niegan cualquier episodio de violencia machista.
Y en cualquier caso, aquí también hay que aplicar... Espera, Pellicer, solo una cosa, tranquilo. Aquí también hay que aplicar la presunción de inocencia.
Vamos, ahí voy yo.
Eso, ve.
Pero ¿quién ha denunciado eso? ¿Qué mujer ha sido?
Pellicer, es que en el móvil han pillado indicios.
Vale,
no
denuncia nada. El problema que hay aquí, ¿cuál es? Y yo no voy a defender ahora a Ábalos, cuidado.
No, pero que yo creo, en general, para todo el mundo y para todo, quiero que presunción de inocencia.
Esa noticia está, para mí, fue... Falta lo más importante. ¿Qué mujer ha denunciado esa presunta?
Que han encontrado indicios en su móvil.
Vale, ya. ¿No ves que le estaban investigando el móvil?
No, como le están investigando con el móvil y todo, apareció en el móvil y hay indicios.
Pero hay que ponerlo entre comillas, como Daniel,
sí,
y como todo.
Pero que yo quiero para todo en la vida, para cualquier hito en la vida, quiero, porque es un gran logro de nuestra sociedad, la presunción de inocencia.
¿Quiere que diga una cosa, Palomar? Yo le dije a usted que lo peor que ha hecho el PSOE y los políticos de izquierda es meterse con el Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente. Tienen un sueldo y viven de eso. Y los ha maltratado, los ha humillado y los ha vilipendiado. Y el Poder Judicial, en lo de Ábalos, estamos al principio, de todos. Porque están llegando hasta Google, hasta los móviles. Porque al final, la justicia es una democracia. Si no funciona, se acaba la democracia. Y en España hay democracia mientras el Poder Judicial
tenga
el poder.
Bueno, se quieren cargar a los jueces, ¿eh?
No lo han hecho.
No será por falta de ganas.
Si se cargan los jueces, yo me voy de Europa ya.
No será por falta de ganas,
sí,
¿eh?
Sí, pero una cosa son las ganas...
Bolaños y hay otros comentaban que hay que tienen que ir a cursillos y que lo de las oposiciones había que acabar.
¿Pero por qué lo hacen?
Que ya tienen que elegir los sellos y tal.
¿Pero por qué lo hacen?
Para meterles miedo.
Porque están muy, muy, muy acorralados. Porque cada vez salen más.
Sí, pero la gran masa de la población de todo esto no se entera, Pellicer.
Bueno, bien.
No se entera.
Pues nada, pues si no se enteran, que continúen ganando los que ganan. ¿Yo qué quiere que le diga?
Pero que no le echo la culpa a usted.
Yo no tengo poder. Si en España pasa lo que no pasa en ningún país europeo, que en el Parlamento manden 8 partidos.
A ver, 8. ¿En Francia queda Partido Socialista? ¿En Francia? ¿Queda ahí?
¿En Italia? ¿En Grecia?
¿O en Alemania?
En Alemania
bueno, acaban de perder, por bastante.
En Hungría, en Polonia, en Rumanía.
Pues miren,
en los
España.
Países nórdicos, que era el socialismo de los Palme. Claro, es que está también la derecha tradicional también está desapareciendo, ¿eh? Vamos a la extrema derecha, extrema izquierda. Bueno, como lo quiera llamar. Una derecha diferente, una izquierda diferente. En Francia es una derecha diferente, una izquierda diferente. Y en medio Macron, que no se
lo pero mire, el otro día yo como comentaba que en Inglaterra, que mandó al Partido Laborista, o sea, centro-izquierda a la inglesa, que centro-izquierda a la inglesa es centro-derecha aquí. Han hablado, bueno, en que todos los países de Europa han dicho a la gente, mire, para conseguir el dinero para las armas vamos a tener que hacer recortes sociales. Y luego tú ya sales, te manifiestas, dices sí o dices no como ciudadano. Pero hablan a los ciudadanos como gente adulta. Aquí no nos hablan como gente adulta. Aquí van siempre a la trampita, a la triquiñuela, al engaño, a la medio trola, a tal... Pues a mí es lo que más me escandaliza.
Vamos a ver, Ramón, no le dé más vueltas. Usted ve una noticia en la 13 y una en la 6 y la misma noticia es lo contrario. Usted lee El País y lee El Mundo y lee Noticias, es el contrario. Usted lee Levante y Las Provincias y es el contrario. ¿Qué quiere usted? No, dígame qué quiere. Periodista que son imparciales.
No lo sé, Pellicer. Pues quiero un entorno normal.
Usted ve un penalti y otro ve otro penalti. Es decir, estamos enfermos, las dos Españas mentales. Y eso, pero si la prensa que tiene que ser libre, independiente, la misma noticia del Mundo, la misma en El País es otra noticia.
Pues por eso lee ABC.
No, y la misma noticia de La 13 en La Sexta es lo contrario. Y la misma.
Pero puede haber una diferencia.
O la misma emisora, Pellicer, de tal y de cual.
Pero puede haber una diferencia en cuanto a matices, en cuanto a tal.
¿Cómo quiere usted la verdad si la verdad está diluida?
Pero hay una cosa que es la verdad.
Hay una verdad objetiva.
La verdad objetiva para usted.
La verdad objetiva no tiene que estar contaminada esta pared es blanca. De ideología.
Pellicer, esta pared es blanca. Esta pared es blanca.
Pero yo puedo verla un poquito oscurecida.
Pues se equivoca.
Yo veo más blanco Valencia Radio que esta pared.
Ya, pero ahí vamos al matiz. Todo. Pero ahí vamos al matiz.
Vamos a ver.
Ahí vamos al matiz.
Vamos a ver. ¿Cómo se oculta una verdad que dice él? La verdad, ¿cómo se oculta? No diciendo nada.
No llamando a las cosas por
su nombre. No diciendo nada. Y digo, hago la noticia principal es la que me interesa a mí. La otra lo pongo en pequeñito. Y a partir de ahí, la misma noticia se diluye. Tú vas al fútbol, ves un penalti claro, y según el partido, si es fanatismo todo. Estamos mediatizados todos.
Pero un penalti claro es un penalti claro.
Vamos a hacer una cosa. No quiero meterme. Usted cuando lee El Mundo, ya sabe la ideología.
Che, nómbreme ABC. No me...
Cuando lee el ABC que usted escribe, el ABC, ya sabe que...
Yo veo la verdad. Y cuando las provincias también, Pellicer.
No, la ABC y El País son dos mundos diferentes.
Claro, porque El País ya sabemos
cómo va. Y La 13 y La Sexta, dos mundos diferentes.
Ya, claro.
Y así todo.
El problema es tratar a la sociedad como
y
si fuéramos...
Y todos se creen... Perdón, sí, tiene usted razón.
Como si fuéramos todos menores de edad.
Sí, pero todos se creen que son libres.
Sí, pero yo le digo que en Inglaterra, incluso en Francia, en Alemania y tal, a los ciudadanos, mande quien mande, les dicen lo que va a pasar y van a hacer. Aquí Sánchez lo que nos dice es no tocaré ni un céntimo de la cosa social. ¿Por qué? Porque es lo que sus socios de extrema izquierda quieren escuchar.
¿Y por qué ganan elecciones? ¿Y por qué les votan?
Y la mentira por ahí fuera tiene consecuencias. Aquí no tiene
pues
consecuencias.
Están gobernando, democráticamente legal.
Eso en las elecciones no las ha ganado.
No, pero Pacto no las ha ganado.
Sí, sí. No las ha ganado.
Cambiemos la electoral.
No las ha ganado.
Cambiemos la electoral.
Yo llevo 20 años diciendo que había que cambiarla.
O hacer lo que hago yo, no votar a nadie.
Ya no se puede. No votemos partidos, votemos personas.
Claro.
No votar no soluciona nada.
No, perdone, pues votes de un partido y se lo come.
El sistema sigue funcionando aunque votase un 20%
de la sociedad.
Bueno, pues
¿sabe lo que le digo? Pues el que haga no hay que respetarlo. Otra cosa
Pero si lo respeto.
Sí. ¿Y por qué?
Pero no estar de acuerdo. Pero yo lo que pido es que me hablen como un adulto. Pero todos en general.
Pero hablen.
Porque en otros países veo que sucede. Y aunque sea algo doloroso, se lo dicen a la población.
Vamos aquí no.
Eso sí que me parece una anomalía española.
¿Usted cree que Francia está bien?
No.
Está en un desastre Francia.
No, pero...
En un Macron que no
pinta
nada.
Pero que no voy ahí. Pero que Macron también ha avisado de... Oiga, voy a tener que comprar armas y tiene los saldrás de donde ya se imagina usted.
Si Francia,
y ya han recortado a funcionarios.
Si Francia es un caos.
Pero Pellicer, que no le estoy diciendo si es un caos o no. ¿Quiere entenderme de verdad?
Yo te entiendo.
Cuando se pone cabezón...
Yo le entiendo.
Pero Macron... Macron, por cierto, cada mes sale a hablar a la nación.
Sí, habla a los ciudadanos habla y les explica lo que hay.
Y si va a haber dolor, les dice, pues va a haber dolor. Por eso el Cosa Nostra, el Cosa Marius y todo eso. Que es lo que yo no veo que en España pase, Pellicer. ¿Puede entenderme?
¿Y por qué ganan?
Pero usted puede entenderme.
Yo le entiendo perfectamente.
Pero porque me pregunta otra cosa.
Más caña que doy yo no da nadie.
Pero no es dar caña o no dar caña. Que yo solo quiero líderes, me da igual del partido, que me digan la verdad, aunque duela.
Pero vamos a ver, pasa
en cualquier país normal.
Pero vamos a ver, Mazón cuando pasó lo que pasó dijo la verdad.
No.
Pues ya está. ¿Y de qué partido es?
Bien, pero si se lo estoy comentando, que me dé igual el partido.
Me da igual que digan la verdad,
sean del PP o del PSOE, que me da igual, entiéndame. Cuando se pone cabezón.
Perdone, que yo voto en blanco y no voto lista cerrada.
Pues es una tontería. Votarme es una tontería.
Quiero lista, pues voten lista cerrada.
Y yo quiero medir 1,90 y tener careto Brad Pitt.
Cómense una lista de personajes, coñí.
Pues usted que estuvo en la transición, haber peleado para que nos hiciese así.
Perdona, peleé y sabe cómo me pasó a Carchoch. Nosotros se colocaron de funcionarios todos. Yo al carrer. Porque los que íbamos de humanista al carrer. Los que iban de humanista se colocaron.
Mire, quiero ir esto. que sale, yo en, sale en un ensayo de Fernández Miranda. Tuvimos una ocasión en la transición de cambiar. Había dos opciones para la ley electoral. Le hablo del año 77 o así. Estaba lo de Martínez Esteruelas.
Sí, lo que, todo.
Sí, 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 era, sí, ministro. Lo sé, por eso se lo digo. No, no era ministro, estaba en AP, no era ministro. Bueno, en aquel momento no.
Bueno, tenía,
ya, pero no era ministro.
Vale.
La opción es clara, dice Martínez Esteruelas. O queremos pocos, pero fuertes grupos políticos, aptos para gobernar la nación conforme a la voluntad popular, o, por el contrario, queremos muchos y débiles partidos que reflejen con precisión todas las diferencias y divisiones sociales, pero que sean importantes para hacer marchar la nación hacia adelante. Era procurador Martínez Esteruelas. Con el sistema mayoritario se hace política de Estado, con el mayoritario. Mientras que con la representación proporcional se hace política de partido, que es lo que tenemos.
¿Sabe quién era Fernández Miranda? Yo lo conocí.
Pero si bien ahora su sobrino nieto.
Vale, vale. Era de la Democracia Cristiana.
Torcuato Fernández Miranda no era de la Democracia Cristiana. Bueno. No era. No era. Está hablando de Torcuato. No era.
Torcuato. Es que
ya, claro.
Álvarez de Miranda y Fernández
Miranda. Torcuato Fernández Miranda es el arquitecto de la transición, Pellicer. El arquitecto de la transición.
Torcuato era el que lo hizo todo, ¿vale? Era el que manejaba la casa real y todo. Sí. Todo, todo.
Sí.
Yo lo viví. Aquí el problema que se hizo era el odio que había. Cuando llega la transición...
¿Pero todo el mundo se perdonó?
No, no se perdonó. Bueno, aparentemente,
pues se disimuló.
Se disimuló.
Bueno, pues viva el disimulo.
Y cuando se hace la Constitución, los padres de la Constitución la fastidiaron. Para que Cataluña y País Vasco se vieran reivindicadas, metieron a dos personajes que hicieron algo para meter lo que hicieron. Los privilegios de esos dos, de esas dos autonomías hoy. Ahí se fastidió todo. Porque, y luego se hizo una ley electoral primando a los partidos pequeños independentistas.
Cagada.
Ahí se cagó todo.
Eso es lo que era de Matías Esteruelas.
Entonces, ahí se... Porque de
ese
seis,
es el famoso café para todos.
Claro. O haces política de Estado o política para los partidos.
Para contentarlos.
Pellicer, que me queda muy poco tiempo.
Comimos en Baden-Baden, muy bien.
Muy bien.
Comida alemana.
Hay
y el
que
Valencia.
Repetir.
Y el Valencia.
El Valencia. Cuéntame el Valencia.
Bueno, el Valencia, yo que soy de los que dije que apoyaba... Este señor nos ha hecho que un equipo que estaba a 7 puntos del cuarto, estábamos para descender y 7 puntos el cuarto por la cola. Ahora estamos 4 puntos por encima de la cola. Luego, este entrenador
sí,
que lo vilipendió y nadie lo avaló en Valencia, nadie. ¿De dónde viene este?
Usted dijo que Valencia se salvaría.
Efectivamente. Que nadie,
si yo cuando
qué?
Usted lo dijo,
porque
lo dijo.
Porque las camarillas, un entrenador como este, que no lo conocen, no tienen dimes y diretes. Y este vino fuera, se ve una preparación cuando habla y un señorío que te dan, que te impacta. Y es un personaje que yo me imagino dentro del vestuario que hace correr a todos. Diego López está para ir a la selección. Menudo golazo marcó ayer. Que si lo marca,
que viene como era justo.
Si lo marca el Lehmann o lo marca el Mbappé, nos dan morcillas. El delantero de Sadik, todos somos de Sadik, todos. Es decir, Javi Guerra está para ir a... Este hombre ha cogido con la lógica, con la educación, porque en el fútbol la educación también vale. ¿Sabe quién me recuerda? El del Barcelona, otro tío educado.
Sí, Flick.
Otro tío que no se mete en controversias de nada. Y este señor está haciendo algo con la misma plantilla. Eso sí, Lin Betella, es otra historia. Pero con la misma plantilla, ayer sufrimos, ahora hay que sufrir. El Mallorca está por
arriba.
Que además
siempre ganamos por un golito, Pellicer.
Los últimos.
Que yo ya sabía que pensaba, a ver, que yo no hace tanto tiempo, bueno, ya hace años. Me acuerdo que antes que el Valencia ganaba 4-0, 3-1, y cosas así. Y de joder, ahora cuando ganamos 1-0 ya estamos contentísimos.
Cuando tienes hambre, un poquito de pan te conformas. Y el Valencia tiene hambre para no bajar.
Sí, sí.
Que en un trozo de pan dur te conformes. Si ganáramos, mire, voy a decir una barbaridad. El domingo al Madrid. Primero, ¿no? Mira que nos van a faltar 3 básicos. Gallá, Fournier y Rioja, 3. Yo creo que alguna lo harían para descansar. Yo le puedo decir una cosa. Si este equipo contra el Madrid hace lo que yo creo...
Pero contra el Madrid tenemos a Gallá y a estos, ¿no?
No, esos tres no. Vale, entonces yo le digo una cosa. Al Madrid le vamos a dar faena.
Sí.
Y yo le aseguro que...
No sí, pero ya verá cómo el árbitro pita un penalti en
si
contra.
Si el árbitro no hace lo del otro día...
Claro, lo hará.
No sé por qué. Y además con 3 titulares, 2 laterales que no tenemos. Los 2 titulares. Y son muy importantes. Porque el equipo tiene empuje. Tiene hambre. Y es el entrenador que nadie conocía. que no sabíamos dónde. Y además es del terreno, ¿eh? De
sí que sí.
Y el segundo también es del terreno. Es decir, vamos, y nadie confiaba. Yo dije que no bajaríamos.
Usted lo dijo.
Cuando estábamos 7 puntos sí. por detrás. Imagínese si Estendal hubiera venido a principio de temporada. Estaremos luchando por la Champions. Para entrar en Champions, que entran 5 este año a lo mejor. Es decir, quiero decirle yo a veces, una persona lo que puede hacer a un grupo, modificarlo. En todo. Y este les ha dado una confianza. Javi Guerra es otro jugador. Barrenechea es un crack, va a ir a la selección argentina. Es decir, Tárrega se está consolidando como porque Mosquera juega en la parte izquierda. Es decir, todo, el portero, curiosamente, el mejor, que era el portero, es el que tiene algún errorcito que otro. Pero, y sobre todo, sufrir. Vamos a sufrir, Palomar. El Valencia, si no sufrir. Pero tú sabes que eso, en el campo, el sufrir luego es una felicidad. Cuando acabó el partido, es una alegría cuando se acabó el partido. Una felicidad. Es que el último cuarto de hora, bombechat. Y además, cuando bombean balones, me van a pitar un penalti, un empujoncito. Claro, claro, como los penaltis, está el VAR ahí, Celama, a la mínima, ¡pam!, penalti. Y todos ahí. Eso es bonito también. Si no hay vida, si no sufre, ¿por qué hay falta de...?
Qué bueno es usted, Pellicer.
Porque la gente no sufre. Del sufrimiento sale la felicidad. Está hablando de fútbol, cuidado. Otra cosa es necesidades sí. vitales, que eso no hay que sufrir. Pero a veces se sufre. Entonces, además, hay una. Yo ayer estuve a las 11 almorzando en Blasco Ibáñez, que voy todos los domingos. Fui a un rato, que algún amigo de usted también va.
Sí.
Vale. Y luego almorzamos en Blasco Ibáñez, la zona del. A las 11 estaba lleno de chicos y chicas jóvenes ya almorzando, pasando todo el día hasta las 6:30. Donde se puede aparcar, ya estaba ocupando el espacio. A las 11 o 12 de la mañana. Es decir, que cuanto más sufre el valenciano futbolero, más vamos al campo. Estaba lleno. Sí. Estaba lleno contra Mallorca. Que yo he ido al campo y he visto todo. Y ahora ya estamos pensando ganar el Madrid. Eso era impensable. No vamos a ganar. Pero yo creo que podemos ganar.
Le damos faena. Pellicer, le quiero.
A usted también.
Cuídese muchísimo.
Es que si no discutimos usted y yo, no hay amor.
Ya lo sé.
¿Sabe que el amor es discusión?
Ya lo sé, Pellicer.
Y respeto.